pero con mucho gusto lo hago desinteresadamente, porque soy un soldado de la educación. Ahora, y conecto con tu pregunta, yo recuerdo esa gran discusión que se armó, y en ese momento yo dije, es un falso debate. ¿Por qué es un falso debate? No se trata de si necesitamos o no el 4%, se trata de lo siguiente: sí necesitamos el 4% y aún más dinero para invertir en la educación. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer aquello que no podamos financiar. Sin plata no hay cambio educativo, hay que invertir dinero, claro, en educación. Claro. Si quiere tecnología, hay que comprar tecnología. Si quiere condiciones de calidad en las aulas, hay que comprarla. Si quiere maestros dedicados y comprometidos, hay que también mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los profesores. Ahora bien, el otro extremo es el que planteaba, que con ese dinero ya quedaba resuelto el problema. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El dinero solo sirve si está destinado a la implementación de planes, proyectos y políticas transformadoras de la educación. Si no, es un despilfarro. Contra eso fue que yo actué en el Ministerio de Educación. Porque cuando aplicamos el 4% por primera vez, porque en el 2012 logramos que toda la sociedad se empoderara, yo fui parte de ese movimiento, hicimos que todos los candidatos presidenciales para las elecciones del 12, en el 11, firmaran, comprometiéndose a aplicarlo, ganó el presidente Danilo Medina, y hay que decir en beneficio de él que efectivamente aplicó el 4%. Ahora, ¿qué pasó? Esa aplicación del 4% nos encontró sin políticas públicas en que aplicarla. Y aparecieron un sinnúmero de expertos, entre comillas, y de técnicos y de gente que tenían supuestos proyectos, lo llevaban y era como si fueran con una alforja a llenarla a un barril grande que era el 4%. Y cuando yo llego al Ministerio de Educación, conociendo eso, he dicho esta frase que me salió cara, lo reconozco. Dije, a partir de hoy, y mientras yo esté como ministro de Educación, el 4% es para tres cosas. Primero, para garantizar un cupo escolar para todos los dominicanos y dominicanas y que no se quede uno solo fuera. Segundo, para hacer la inversión necesaria para que esa educación sea de calidad. Y tercero, para mejorar la vida de los actores. De los maestros, para que tengan buenas condiciones salariales, profesionales y de seguridad social. Para los estudiantes, para que tengan alimentación de calidad. Y por eso recordarán que yo hice un estudio sobre qué nivel de aporte le hacía el desayuno escolar, la alimentación escolar a los estudiantes, y apareció que le aportaba alrededor de un 53% de sus necesidades de proteínas, de minerales, calorías, etcétera. Yo hice una transformación de la composición de la alimentación escolar y lo llevé a un 84%, de manera que lo que le faltaba a un estudiante para estar bien nutrido era un 16% que lo aportaba a la cena de su familia. ¿Y saben qué? Con una política nacional de que todos los productos que comieron los estudiantes dominicanos mientras fui ministro de Educación fueron productos dominicanos, excepto la sardina, porque no la producimos en esa cantidad. Y el desayuno escolar en este país, la alimentación escolar, es el restaurante más grande del mundo.
Eso es cierto.
De manera que cualquier cosa que tú le des de alimentación a los estudiantes se agota en el país. Lo único que no fue dominicano fueron las sardinas. Ahora, después todo.
Ya estamos finalizando. Usted es una persona muy informada. Además, es amigo del presidente. Se terminaron los decretos.
Usted sabe algo que nosotros no sabemos, Dina, aprovechando.
Una orejita.
Yo pienso que faltan algunos. Que podrían faltar algunos. Obviamente él no me ha dicho, pero yo pienso que ha caído bien una buena parte, no todos, pero una buena parte de los decretos que ha emitido el presidente Luis Abinader. Parece que la sociedad los ha recibido bien. Y pienso que aplaudiría a otros también. Otros cambios.
Sí, un relanzamiento.
Esperamos que cuando usted vuelva hablemos de política pura.
Sí, se anima. Política. Esta tertulia tiene que tener segunda parte, como claro. Dice Wilson.
Sí, venimos un día, hablamos de lo que ustedes quieran, sin ningún problema.
Podemos, estamos confiados en el futuro, gracias a ustedes.
Claro. Este instituto. Ayúdenme con el Instituto del Futuro. Claro que les sí. Voy a estar mandando información. Por supuesto. Les voy a copiar cuando
asumo
vaya.
Asumo que tienes redes sociales.
Claro, cuando vaya mi teléfono ahorita, les voy a compartir la propuesta que hice sobre la reforma educativa, una síntesis que presenté. Y lo vamos a mantener informado sobre el Instituto del Futuro y con mucho gusto vendremos a hablar de política próximamente. Super. Porque después de todo la política gobierna el mundo y todo lo que queremos hacer del Instituto del Futuro, lo que aspiramos es que se convierta en política pública, no importa cuál sea el gobierno, no importa quiénes sean los gobernantes.
La mesa educativa de nuestra nación, desde mi perspectiva, debería estar casi como si fuera un estado de guerra, preparada con gente como usted y con muchas personas asesorando para precisamente que podamos seguir caminando, porque vamos bien, pero debemos seguir caminando. Muchísimas gracias.
Un gran placer.
Le damos la despedida con mucho agradecimiento al señor Roberto Fulcar Encarnación, ex ministro de Educación, pero que además sigue siendo y seguirá siendo siempre educador, consultor, activista social y político. Gracias por habernos acompañado como el plato fuerte en el plato del día. En breve regresamos con más del contenido. Wilson Collado, Javier Noguera y quien les habla, Nereida Castilla.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Laboratorio Samadita. Sucursal Santiago Panorama presenta Cápsulas de Salud.
Yo soy el doctor Steven Rabaza, ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva, y hoy hablaremos de infertilidad. 17 millones de personas en el mundo padecen de infertilidad. La infertilidad afecta a una de cada 6 parejas. Se define como la incapacidad de una pareja de tener un hijo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes en ausencia de métodos anticonceptivos. Es importante señalar que la infertilidad afecta igualmente tanto a hombres como a mujeres. Un tercio de las causas de infertilidad son del hombre y un tercio de las causas de infertilidad son de la mujer. Es bueno saber que existen factores inmunológicos que actualmente no han sido identificados. Por eso, un tercio de las causas no van a ser identificables. Patologías como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, afectan indudablemente la capacidad reproductiva de la mujer. Pero patologías como varicoceles afectan la capacidad reproductiva del hombre.
Laboratorio Samadita, sucursal Santiago Panorama, presentó Cápsulas de Salud. Buen provecho, el plato del día.
Cuidar de ti y los tuyos ha sido nuestra principal meta durante 35 años. Acompañarte, ver crecer a tu familia y que te sientas seguro y confiado. Estamos comprometidos con cuidar también el futuro de nuestro país, nuestra bella tierra que nos hace sentir orgullosos, porque cuidando de los recursos, damos el paso más importante al seguir cuidando de ti y de los tuyos. Ahora es tiempo de que juntos aseguremos el futuro de nuestro país de manera sostenible. La Monumental de Seguros. 35 años asegurando tu futuro y el de la República Dominicana hoy.
Buen provecho. El plato del día.
De maravilla.
Hey, es bonito. Tomando mi café Santo Domingo.
Buen día.
Rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día todo el día.
Buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo. 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos, donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CBN Radio. La información a tu alcance. Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe. Y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online, ahora en elcaribe.com.do, para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
El plato del día.
Muy bien, aquí estamos de regreso en el plato del día a través de CDN Radio, con ese plato fuerte que degustamos ahí a nivel de educación, de tecnología futurista, y eso es muy bueno.
Claro,
muy,
que sí.
Muy interesante.
Claro. Mira, y a propósito, y qué coincidencia, la primera noticia tiene que ver con este rubro. Uh-huh. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, protestó este jueves por mejoras en el sector educativo de cara al inicio del año escolar. Sin embargo, como nos cuenta nuestra compañera María Saldaña, el gremio asegura que los maestros estarán en las aulas listos para la docencia este próximo lunes 24 de agosto. Escuchemos. Ahí viene. Técnico, pero ya ustedes saben que estaremos contando. Ah, no.
Todo bien.
Ah, okay, perfecto. Pero estaremos ampliando esta información más adelante. Tenemos otras noticias.
Así es, tenemos que el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ordenó el arresto contra la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida como La Tora, no asistir a la audiencia relacionada con una acusación por presunta difamación en injuria a la periodista Iluminada Muñoz. La decisión fue adoptada por el juez David Timoteo Peguero, quien impuso que a Pérez Ramírez sea conducida al tribunal y también le dictó impedimento de salida del país. Esto se produce luego de una querella que en actor civil presentada por Muñoz a través de los abogados en el año 2024 por hechos que constituyen actos de difamación e injuria reiterados en perjuicio de su Iluminada.
Bueno, tú sabes algo, que yo pienso que esto veremos mucho de La Tora en los próximos años, porque son varias las quejas y los temas. Uh-huh. En este sentido, da muchísima pena que lleguemos a esto, pero tengo una pregunta para ti, Wilson. ¿Cuándo algo es presunto? Porque hay la definición de presunto,
¿a qué criterio obedece? Porque a veces un presunto trompón, pero el trompón se vio, que se le dio y qué sé yo qué.
Disculpe, yo lo entiendo de la manera de que un medio no puede decir que, o sea, la veracidad del hecho. Tiene
hasta que la justicia.
Entiendo, sí.
Bueno, lo que pasa es que todo el mundo es inocente hasta que no exista un juicio, ¿verdad? Que una sentencia que diga todo lo contrario. Aunque así mismo se vea dándote el trompón.
Ajá.
Presunto trompón.
No, pero exacto. Espérate. Es que el otro día yo vi una imagen, un video de un señor en la isla Saona, parecía extranjero, que salió corriendo entre una muchedumbre y fue y le dio golpes a una mujer. Primero le dio a una porque se equivocó, se le pareció, pum pam, y la tumbó al piso, y luego siguió, le dijo, ay, perdón, y siguió y le abimbó a golpe a una señora delante de cámaras, persona y todo. Entonces ponen presunta agresión. No fue presunta. Ahí se vio
claro. Ahí se vio claro.
Que
señora.
Hubo un
pero tú,
un,
como un, medio, no un, puedes señalar.
Un ataque.
Como medio de comunicación, tú no puedes señalar.
Y ya con el nuevo código penal, menos. ya eso menos.
Bueno, pues vamos entonces con otras noticias, con otras presuntas noticias. No, esto es algo muy serio. 10 meses después del tiroteo ocurrido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dejó un agente de seguridad muerto y otro herido, la justicia dominicana ordenó finalmente la apertura a juicio contra el estudiante de derecho Alexander Jiménez Galván, mientras persiste un cuestionamiento de la familia de la víctima, porque la universidad no se habría constituido como actor civil en el proceso. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, dictó este miércoles 19 de agosto, ayer, el auto de apertura a juicio contra Jiménez Galván, acusado por el Ministerio Público de homicidio, tentativa de homicidio y premeditación y acechanza. La decisión marca el cierre de la etapa preliminar y abre paso al juicio de fondo, luego de que la magistrada considerara que existen elementos de prueba suficientes para que las acusaciones sean discutidas ante un tribunal colegiado. Tengo un par de preguntas para Wilson y para todo el que nos pueda ayudar, Javier también. Bueno, hoy la universidad hizo un comunicado verbal, lo escuché, de que sí, ellos han estado dando apoyo moral a la familia y que han estado acompañándoles continuamente. El caso está muy cerca de mi corazón porque precisamente conozco a la familia y fue algo sumamente duro y doloroso. A veces es un mea culpa que uno hace como clase social, como ciudadanía, como lo que sea. Toda la familia que se parecen a ti, cuando les pasa sí, algo, claro, tú claro. Dices, ¡ay! Y cuando tú oyes que mataron un delincuente, dicen, bueno, se lo buscó, porque sí, ok. Pero sí. Tú reconoces que hay un grupo de personas que son trabajadoras, que vienen de abajo, que crían a los muchachos a mano, que están atentos de sus hijos, y que cuando tú ves que les pasa algo, tú dices, me está picando algo tan doloroso y tan triste. Pero está el tema de... espérate.
Pero esa aclaratoria que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo es válida. Uh-huh. Hay una oficina jurídica en la universidad, que incluso pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que se le da acompañamiento. Uh-huh. No pueden accionar, pero ellos aclararon y dijeron, bueno, le estamos dando seguimiento, le hemos estado dando las orientaciones de cómo proceder, y por eso se llega a un juicio de fondo. Ya tú asumir como un actor en el juicio ya es un tanto más complicado, pero si se le está dando el debido seguimiento, si se le está dando la asesoría, entonces entiendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está jugando su papel.
O sea, que la familia está exigiendo como más de lo
más,
que,
sí, porque de lo que se puede atribuir. El dolor muchas veces hace que la gente exija un poco más, pero también se da lo que se puede, ¿no? Si te están asesorando, si te están diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer, si le están dando seguimiento, te están acompañando.
Y la otra pregunta que tengo es que como se está, el Ministerio Público está pidiendo que se acuse por tentativa de homicidio, premeditación y acechanza, que uno casi nunca escucha este tipo de, casi siempre es solo homicidio. Mi pregunta es, ¿esto es con el nuevo código?
¿Con el viejo?
Con el viejo.
Sí, con el viejo.
Todo lo que ha sucedido antes de la promulgación del nuevo código.
Sí, es con el viejo, claro.
Okay.
O sea, ahí no hay cúmulo de pena.
¿Cuánto tardaremos en poder empezar a utilizar en todo el contexto el nuevo código?
Bueno, ya después.
O sea, digamos, todo no, lo que
todo está... todo lo que se haya cometido después del día 5 de agosto, que fue que entró en
vigencia. Nuevo.
Ya usted sabe. Cuídense, exacto, señores, pórtense, exacto, bien, el 5 de agosto, el 5 de junio, el 5 de julio, pórtense bien, así portémonos es bien.
Tenemos más noticias, y es que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el sábado 22 la audiencia del conocimiento de medida de coerción contra Niño Dólar, acusado de provocar accidente de tránsito en la Lincoln, donde murieron padre e hija, en la avenida en la que antes mencionábamos, y Francis Zavala completa el informe.
A resonar de tambores y pancartas en manos, familiares de Wilmer Rodríguez y su hija Wilcaren Rodríguez se apostaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia.
Pidiendo justicia y con muestra de dolor, los familiares de los fallecidos en el accidente piden que Niño Dólar sea castigado con todo el peso de la ley.
Nosotros queremos justicia. Porque no fue una perro, fue una persona con su familia que estamos doloridos. Y como hicieron esto aquí, dije, accidente involuntario, que esto no se quede impune, señor presidente. Nuestro amado que mire, ustedes tienen hijos. Y esto fue un accidente, fue muy horroroso, porque si él se había parado, quizás nosotros hubiéramos tenido nuestra familia viva.
Y no queremos homicidio involuntario, queremos justicia, por favor.
Que le caiga todo el peso de la ley, porque él no mató dos perros. Eso no fue homicidio involuntario, porque él emprendió la huida.
Abogados de los familiares de Wilmer Rodríguez y su hija, Wilcaren Rodríguez, deploran que el Ministerio Público haya calificado como homicidio involuntario. Indican que Carlos José Troche Rodríguez, conocido como Niño Dólar, atropelló a sus parientes y los dejó abandonado en el lugar del accidente.
El conocimiento del expediente, porque el Ministerio Público... una calificación jurídica desproporcional, la cual el Ministerio Público ha calificado como homicidio involuntario, cuando se trata de un homicidio voluntario, donde esas víctimas fueron arrastradas.
Porque sabe que estamos en un país que el que más tiene dinero es que más se le hace justicia, pero nosotros no queremos dinero, son los 30 años, porque para eso se hizo un código, que se cumpla con él. Vamos a ver el nuevo jefe de la policía, que demuestre que ese código valió la pena, que nos costó dinero a la sociedad.
El tribunal aplazó para el sábado 22 la audiencia del conocimiento de medida de coerción contra Niño Dólar, acusado de la muerte del padre e hija en un accidente ocurrido el pasado 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln. Francis Zavala, CDN.
Bien, muchas gracias por ese reporte, esa noticia, y es muy lamentable, de hecho, y esperemos entonces qué es lo que va a suceder el sábado 22.
Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cada vez más la ciudadanía está empoderada, aunque sea con tres términos, buscan tres términos,
sí, sí.
No sé si lo bajan de ChatGPT, pero los usan, los usan y los usan con cierto conocimiento. No queremos esto, queremos tal cosa, queremos tal otra, nuevo código, exactamente, porque definitivamente...
Estoy buscando el término, si es hartabilidad, es decir, que estamos hartos,
sí.
O sea, hasta el colmo, ¿entiendes? De hartabilidad, sí, sí, pues sí, se puede decir.
Miren, queremos agradecer primero, decirles que los teléfonos, hoy sí, vamos en breve a estar compartiendo con ustedes desde el 809-200-7777, el 809-683-8790 y 91 para el contacto, porque en estos días podía parecer que era un boicot, pero no, teníamos un temita con los teléfonos. Ahora vamos con otras informaciones. La Oficina Judicial de Atención Permanente de Cotuí dejó en libertad a un hombre de 58 años de edad, señalado por presuntamente, ustedes recuerdan ese video, amenazar, tuve presuntamente.
¿Eso es de hoy? ¿Eso hoy?
Eso no fue presunto. Bueno. La amenaza tuvo ahí. Amenazar con un arma de fuego a una mujer y a su esposo en un hecho que quedó registrado en un video difundido ampliamente a través de las redes sociales. Se trata de Valerio Otañez Pérez, quien fue detenido luego de que las autoridades iniciaran su búsqueda tras la circulación de las imágenes. El caso generó atención en redes sociales debido a las amenazas que, según la denuncia, fueron proferidas durante la grabación, que fue de verdad muy difícil de ver. La decisión judicial se produjo luego de que la parte querellante no acudiera a la audiencia convocada para conocer la solicitud de medida de coerción, y ante la inasistencia de la denunciante, el tribunal no impuso una medida de coerción contra Otañez Pérez en relación con este expediente. Y de hecho, muchos casos se caen porque el querellante no asiste a esta parte.
No le da seguimiento.
Y yo siento que tampoco asiste porque no sienten garantía de seguridad. En el mismo sitio está todo el mundo, ahí se menciona, se lee la dirección de la víctima, del victimario, los nombres, la cédula, todo. Dime si no.
Bueno,
es así.
Hay muchas razones por las cuales no asisten. Se da el caso cuando son pareja, perdonan. Uh-huh. O sea, cuando ven la realidad, va a meter preso al padre de tus hijos, después quién te lo va a mantener. O sea, hay un sinnúmero de cosas, y eso lamentablemente hace que los casos se caigan, porque ahí vimos nosotros en un video, cuando él mismo lo colgó, inclusive en las redes. Claro, donde se veía. Pero si no se le da el debido seguimiento, entonces las cosas caen.
Y queda presuntamente.
Sí, presuntamente, porque tiene que existir una sentencia de un juez.
Sí.
Entonces existe la presunción de inocencia.
Correcto, así para aclararle un poquito más.
Bueno. Bueno, eso fue una película de misterio lo que yo vi ahí. Presuntamente algo muy feo lo que yo vi.
En otro escenario tenemos que juristas y un legislador sostienen que el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García cumple con los requisitos establecidos para ejercer como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, ante cuestionamientos surgidos en torno a su designación y el anuncio de un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. El artículo 13 de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece que para ser director ejecutivo de la entidad se requiere ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y también poseer un título universitario o equivalente, preferiblemente, con formación técnica en el área. Escuchemos.
Mira, lo primero es que no entiendo el tema, porque no entraña sanciones jurídicas, es un deseo, es un sueño. Cuando se habla de preferentemente, lo que se está planteando, lo ideal, pero no entraña ninguna sanción jurídica y no tiene ninguna base de sustentación los reclamos que se están haciendo. El señor Juan Manuel Méndez puede válidamente desempeñar sus funciones sin ningún nivel de contratiempo, ningún nivel de escarceo jurídico. Se enmarca dentro de un sueño, dentro de lo que pudiese ser, pero no obliga en nada.
Méndez García está retirado de la carrera militar desde el año 2020, es licenciado en Derecho y cuenta con más de 2 décadas de experiencia en dirección, planificación y coordinación interinstitucional desde el servicio público.
Y también es experto en dar su bochecito en la rueda de prensa cuando lo atacan mucho.
Sí, claro. Pero es un ser humano.
Una persona con una tasa de rechazo mínima, pero muy querido.
Lo que decía Wilson el lunes, creo. Se necesita es gerenciar.
Sí, claro. O sea,
mientras sea gerente.
No, yo no veo ninguna limitante.
Ni yo tampoco. En este de lo que menos limitante veo,
no.
Que no sea el que no le hayan pasado un caramelo con cianuro.
Bueno, vamos a ver de qué le está hecho. Él tiene que ponerse los pantalones y actuar correctamente.
Mientras, entonces, nosotros hacemos una pausa.
Claro que
regresamos
sí.
Regresamos en breve con este plato del día y a ver qué vamos a comer en la próxima parte.
El plato del día.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Agenda Climática Radio. con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensin, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
Buen provecho. El plato del día.
Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía. Complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal, y Salud Mental, para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CBN Radio. Información a tu alcance.
Buen provecho, el plato del día.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. La Dida te informa. Un espacio creado y pensado en los afiliados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Entrevistas con actores del sistema, cápsulas de orientación, noticias, resoluciones y notificaciones sobre el funcionamiento del sistema. Y lo más importante, contacto directo con los afiliados a la Seguridad Social con llamadas en vivo. No te lo pierdas, cada sábado de 9 a 10 de la mañana por CDN Radio.
El plato del día.
En este plato del día a través de CDN Radio en los 92.5 en la zona este, sur y el Gran Santo Domingo, también el 89.7 en la zona norte y 89.9 en Punta Cana. Recuerden nuestras redes CDN Radio, Instagram y Twitter o X, y en nuestra web www.cdnradio.com.do y nuestro teléfono 809-683-8790 y también 683-8791.
Recuerden también que nos pueden encontrar a través de YouTube, solo correcto, ponen el plato del día. Y yo quiero aprovechar para saludar a los que nos están viendo por YouTube, a Alexander, nuestro amigo panadero activo, que nos escribe siempre desde El Cibao, y también a Neuri Díaz, que nos saluda desde Puerto Plata, y Ari Peralta. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos dicen por aquí que ya podemos recibir, bueno, llamadas.
Pero y Alexander, tanto, perdón, y Alexander no nos puede mandar un pancito sin gluten.
Estamos esperando todavía. El pan criollo, ya tú sabes. Miren, tenemos en la línea telefónica, ya que hablamos de teléfono, a nuestro queridísimo Neftalí Ruiz. Con Neftalí, ayer estábamos hablando dos temas. El primero, lo que pasó, la Lidom y su, digamos, comunicación sobre lo que pasó en el juego de béisbol de los niños en México, y también lo que pasó con este joven basquetbolista de Santiago. Bienvenido, Nefta, qué bueno tenerte con nosotros.
Saludos, don Hereda, Javier, Wilson. Bueno, ¿qué te digo? Si comenzamos con lo de el senador boricua, yo justamente ahora estuve viendo un video que él hizo donde no se retracta de nada. Él está explicando da unas razones que habría que ver, habría que estar en el sitio para ver cuál es la parte de la razón que pueda tener el señor en cuestión. A mí me parece que desde su posición, él no debería ser parte de esta discusión de niños. ¿Tú entiendes? En todo caso, si los niños se ofendieron uno a otro, si hubo algún problema de este tipo, probablemente no sea un tema de él. No debería.
No, claro.
Viendo por arribita. Pero hay algo que antier estábamos hablando en Mañana Deportiva y que hay que tener en cuenta. No podemos educar a los atletas dominicanos con la consigna de que el perreo es válido siempre y bajo todas las condiciones. O sea, mira, las reglas de la deportividad son claras. Claro que tú puedes celebrar tu triunfo, claro que tú puedes ponerle picante a dicha celebración, claro que tú puedes tener forma de cómo celebrar. Ahora, lo que no debe estar presente nunca es el bullying, el dirigirte al rival,
claro,
señalar al rival mientras tú celebras, pite esto contra el rival. ¿No entiendes? Porque aquí estamos muy acostumbrados a que todo es chercha y que todo es relajo y que eso es cuerda, my the play, se dice.
Pero una pregunta, Nefta, ¿tú entiendes, porque para mí es así, tú me dirás si tú estás de acuerdo conmigo, que debemos medirnos un poco y debemos salir mejor preparados en materia de recordar que somos embajadores deportivos y que tenemos también que comportarnos a la altura de cada evento?
El señor puertorriqueño, el señor senador puertorriqueño, no, yo no lo veo a él muy legal, que digamos, y la verdad no le voy a dar la razón por ahora. Porque lo primero, que no tengo elementos para juzgar cosas que pasaron ahí abajo, que ni siquiera en la transmisión tú te das cuenta, hay cosas que son ahí abajo que hay que estar. Ok, yo ahí no me voy a meter, pero sí te digo que como cultura, el pelotero dominicano, el de Grandes Ligas, que es el espejo, a veces se está pasando con la celebración. El espejo de los niños es ese.
Sí, exacto.
Y al niño hay que explicarle los contextos.
Sí.
Oye, porque, por ejemplo, a mí me dicen que Caminero celebró demasiado. Ay, espérate, el jonrón más importante de la historia.
Claro.
El jonrón más importante de la historia del béisbol dominicano.
Sí.
El más impactante, el más grande, por encima del Toilazo, es el jonrón de Caminero.
Y él celebró consigo mismo y su equipo. Él no hizo nada para hacer sentir mal al otro equipo.
No fue donde el Licey.
No,
la celebración fue rumbosa.
Sí.
Pero no había otra forma de hacerlo porque el momento lo ameritaba. Aquella celebración de José Bautista. Wow, eso era para cerrar una serie de playoffs.
Claro.
O sea, tú estás viendo los contextos.
Sí, claro.
Pero también tú tienes a Yermín Mercedes celebrando el jonrón que le dio al pitcher aquel, sabiendo que ese juego estaba 15-1. Y este no va, este no lleva celebración, ni para ti ni para nadie.
Exacto.
¿Tú entiendes?
Sí. O sea,
son los contextos que hay que manejarlos, hay que respetar al otro. Yo crecí en el tenis y ahí nunca se celebra de frente al otro.
Exacto.
Y siempre me voy al voleibol, y muy especialmente al voleibol femenino. En el voleibol se celebra cada punto.
Sí.
Cada punto. Ahora, en ningún momento mirando hacia el otro lado.
No,
en
nunca.
En ningún momento enrostrando. Y le puedo asegurar, se celebra cada punto. Es más, el que pierde el punto, como quiera, va y se da la mano.
Va y se dan un abrazo, eso es cierto.
El grupo se junta, el que pierde.
Ciertamente.
Y eso en cada punto. O sea, hay que crear una cultura de separar esa línea delgada entre la celebración, el bullying al otro, y muy especialmente en eventos infantiles, y más se implican países.
Claro.
Porque tú sabes que los ánimos suben.
Claro.
Miren todas las cosas que lo dijimos nosotros los venezolanos en el clásico.
Sí, claro.
Y la mayoría de esas cosas fueron innecesarias.
Sí, totalmente. Y déjame decirte que lo que yo veía al final del clásico eran madres dominicanas y venezolanas diciendo, suelten eso ya que no hay necesidad. Ah, tienes toda la razón. Mira, pasando al tema de Santiago y luego a Norseca, para que nos dé el tiempo, cuéntanos cómo andan las cosas con este caso del joven baloncetista.
Luismar Ferreira, no tengo información nueva desde ayer, pero poniendo contexto a la gente, este muchacho prestó su vehículo y se cometió un delito que incluyó una muerte.
Ay, 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 ay.
Más fuerte aún, luego los que cometieron el delito fueron ultimados también por la policía.
Ay, 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 ay.
O sea, la situación implica 3 fallecidos. Esa es la situación. Luismar no estaba presente en los hechos.
Okay.
Eso bueno. No lo estime completamente y todos lo sabemos.
Ajá.
Porque lamentablemente prestó su vehículo y uno tiene ciertas responsabilidades sobre sus propiedades, incluso que hay que tener en cuenta, y por eso es que la educación es tan importante, señores, el saber que las líneas a veces entre una cosa y la otra son hasta invisibles a veces. ¿Aló?
Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, mira, y con respecto al Norseca, ¿cuándo arrancamos?
El viernes, esta es la primera jornada, y de ahí en adelante este evento continental incluye a todo el continente. No incluye a todo el continente. Lo que pasa es que ahora viene diferente a los juegos centroamericanos.
Vienen los clasificados.
Viene Norteamérica.
Ajá. Canadá, Norteamérica, México y todos los clasificados.
Entonces es Centroamérica y el Caribe, Norte, Centroamérica y el Caribe.
Y comparado con los Juegos Centroamericanos que acabamos de tener, ¿en qué nivel se equiparan en importancia estos dos eventos?
Es el mismo evento, pero añaden Estados Unidos y Canadá. Un solo boleto para los Juegos Olímpicos.
Ok. ¿Y esta gente van a usar las villas deportivas, las villas ¿Qué se va a usar?
Es un evento de hotel, es un evento ya más...
Ya esto es en hoteles, ok, ya.
Esto va para hotel. Esto es un evento de la Norseca, de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, de voleibol.
Sí.
Porque es el torneo del área y al mismo tiempo el clasificatorio olímpico. Entonces, hay un solo cupo, como ya dije, pero hay algo bueno.
Ajá.
Estados Unidos es sede y está clasificado. O sea, va a clasificar es el mejor sin contar Estados Unidos. Estados Unidos gana el evento, como suele suceder, entonces en segundo lugar va a clasificar a los Juegos Olímpicos.
Exacto.
Okay. O sea, en términos reales y prácticos, República Dominicana y Canadá deben pelear este paso a los Juegos Olímpicos, y en la vida real y aquí tiene que ganar la Dominicana porque no cogemos esto.
Exactamente.
Ahora, Nestalí, ¿qué pasaría si República Dominicana pierde entonces?
Van a haber más clasificatorios, hay un par de ventanas, pero la vara se va poniendo más alta, porque si tú no clasificas en tu área directa, luego tienes que sumarte a clasificatorios mundiales, donde después hay que ganarle a Serbia y a Rusia y a esa gente.
Wow.
Vamos a arreglar esto por este lado mejor.
Tratemos de ganar por aquí. Neftalí, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por toda la información que siempre nos das en materia deportiva, y bueno, te esperamos próximamente, espero que mañana podamos conectar contigo. Gracias a Neftalí Ruiz, que nos ha reportado sobre deportes en el día de hoy, aquí en el Plato del Día.
Un abrazo para Neftalí. Mira, algo interesante sobre este tipo de eventos deportivos para la República Dominicana, en este caso la ciudad de Santo Domingo, que es nueva sede de un evento regional, y como decía Nestalí, se suma Canadá y Estados Unidos, es la cantidad de personas que vienen a la ciudad para este evento y ocupan habitaciones hoteleras. Esto ya se enmarca lo que se está tratando de impulsar, el turismo deportivo.
Claro.
Pero con estas personas vienen familiares,
sí,
¿verdad? Vienen los técnicos, el equipo incluso de la delegación de los países, porque también se hacen reuniones, ¿no?, paralelas, y esto incentiva mucho la economía, la derrama económica de la ciudad, por lo que también los restaurantes, ¿no?, los servicios de delivery, también los taxistas, los transportes.
Para que me escribe uno de Guachupita aquí, ¿cómo se beneficia él?
Mira, si él tiene si él comercia algún producto que se lo compra a un restaurante y ese restaurante lo vende en la comida a un turista, se está beneficiando.
O tal vez,
por ejemplo, artesano. O una persona que cultiva habichuelas en San Juan de la Maguana, y ese restaurante prepara esa habichuela que va a comer, sí, el turista en ese restaurante.
El beneficio
o en
Punta indirecto, Cana.
Claro. Se escucha bonito así. Sí.
No. Podemos hacer un programa muy especial sobre la derrama económica de la cual se beneficia el país en el turismo, que es mi especialidad. Y de hecho, hoy estamos publicando en el Futuro Dominicano que, más allá de los hoteles, el mercado de las excursiones factura decenas de millones de dólares mensualmente, pensando dónde van todos estos turistas a hacer excursiones, y toda la población que se beneficia con la preparación de comida, la producción agrícola, la producción pecuaria, la artesanía, el transporte,
rural,
consumo de combustible, todo, vehículos. La rama es bastante amplia. Lo que pasa es que obviamente no se va a beneficiar los 11 millones de personas, habitantes, que tiene la República Dominicana. Pero es interesante, que y además nos posiciona como un destino para el turismo deportivo. En otras disciplinas por igual. Sí, tenemos las instalaciones ahora.
No, y Cap Cana, por ejemplo, ya está siendo reconocida por el golf, por el tenis.
Y tenemos 28 campos de gol de firmas muy importantes. Sí, así que vamos arriba. Otra firma muy importante que se dio ayer, hoy, es una firma diciendo hay un cambio aquí, cambio allá. Y es que el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso este jueves una serie de cambios y nuevas designaciones en direcciones centrales, regionales, de áreas y departamentales, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la operatividad, la prevención del delito y la proximidad con la ciudadanía. También se escucha bonito. Las disposiciones introducen movimientos en áreas estratégicas de la institución, incluyendo, atención, recursos humanos, inteligencia, prevención, planificación y desarrollo, soporte y servicio, policía comunitaria, policía científica y protección de niños, niñas y adolescentes, entre otras. Entre las principales designaciones figura la del coronel Pedro Radamés Marte Báez como director central de recursos humanos, en sustitución del general Jorge Miguel Perdomo Sena, quien pasa a dirigir la dirección regional sur central con asiento en Baní, en sustitución de la coronel Ana Jiménez Cruzeta. Estas informaciones la pueden también ampliar en nuestras redes sociales, en nuestra web página, además.
Bueno, pues ya sabemos, y tenemos, y como le preguntamos ahorita al ministro Pulcar, vienen más cosas, aguántense ahí, que estén atentos a CDN Radio y Televisión, porque obviamente esas informaciones inmediatamente ustedes las conocen por aquí. Miren, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha declarado el estado de emergencia en 15 departamentos de ese país tras el terremoto. Este estado de excepción permitirá al presidente aprobar decretos sin necesidad de ratificación parlamentaria durante un periodo prorrogable hasta un máximo de 90 días al año. La Corte Constitucional deberá determinar si la situación justifica el uso de estas facultades extraordinarias. Escuchemos el reporte de nuestra agencia aliada Euronews.
Con un rezo colectivo y un decreto de emergencia, así ha estrenado Abelardo de la Espriella el que ha sido su primer consejo de ministros tras alcanzar la presidencia de Colombia. Las leyes promulgadas en dicho decreto permitirán a su administración aprobar medidas destinadas a paliar los efectos del terremoto del 10 de agosto sin necesidad de que se sometan a votación por parte de los diputados del Congreso de la República. El decreto promulgado por el ultraderechista, que ha sido criticado por la oposición liderada por Iván Cepeda al considerar que el presidente podría extralimitarse en sus funciones, se extenderá durante un mínimo de 30 días, pero podría prorrogarse dos veces más durante el mismo periodo de tiempo dentro del año, por lo que el Ejecutivo podría sortear con mayor facilidad el control de los diputados. Solamente la Corte Constitucional tiene ahora potestad para determinar si las medidas aprobadas por de la Espriella se ajustan a la motivación del decreto. En el documento de 29 páginas difundido por Presidencia no se especifican medidas inmediatas, sino una hoja de ruta que incluye el uso de recursos públicos destinados a la lucha contra los narcos o que proviene del dinero obtenido de minerales o fuentes de energía no renovables.
Agradecemos a la agencia aliada Euronews por esta información. Definitivamente sabemos que la situación está para que ellos hagan eso. Ya la mayoría de los países tienen el experticio a través de lo que se vivió durante el COVID, y en este caso, este terremoto, pues, lo amerita.
Así es. Tú diste una muy buena noticia hace un instante, es que tenemos ya teléfono.
Oh, sí, ya habilitado. Pueden llamar, claro, pueden llamar nuestros amigos oyentes y pueden seguir contactándonos a través de nuestro WhatsApp. Para que te lo aprenda, dígalo, los números.
No, pero yo iba a decir de cabina. Ahí está. El número de WhatsApp, 829-904-4813. Y también tenemos nuestro los números telefónicos en cabina son el 809-683-8790, 683-8791, y desde el interior sin cargo, y también celulares sin cargo, el 809-200-7777.
Bueno, Wilson y Javier, se encendieron los teléfonos. Buenas tardes.
Teresa.
Hola, ¿con quién hablamos y desde dónde nos llama?
Ellos no hay agua, aunque sea una hora, que mande agua, aunque sea una hora.
¿A dónde? ¿Cuál es su sector específicamente?
Aquí en Manganagua.
En Manganagua, se le agradece la llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Willy.
¿Cómo están todos?
Bien, gracias.
Estoy llamando por primera vez.
De
este interín.
Sí, señor, estamos esperando las llamadas de nuestros amigos oyentes, que den la bienvenida a estos dos jovencitos en este interín del plato del día.
Yo voy a cumplir 20 la próxima semana.
Sí. Que sean bienvenidos a nuestro programa.
Así mismo.
El plato del día.
Gracias.
Y quiero hacer un aporte al primer comentario que estaban haciendo sobre que hoy es día del mosquito. Ajá. Y hay una particularidad que poca gente menciona con relación al mosquito, y es que el mosquito macho no pica. Uh-huh. La que pica es el mosquito hembra.
Correcto.
Porque tiene que alimentar los huevos con la sangre humana.
Así es. Bueno, pues ahí vemos, son unos vagos además. Pa' colmo son vagos. Encima no hacen nada. No sostienen su familia. Sí. Gracias, Willy, querido. Gracias.
Hay personas que no van con los oídos así como dicen.
Ajá, es verdad lo que dice Dilcio. Se la pasan embromando.
¿Tenemos llamada?
Bueno, tenemos el 809-200-7777. Y recuerden nuestro WhatsApp, que a mí se me olvida siempre. Ahí dice, pongan sus denuncias. Pero realmente está el 829-904-4813. Estamos también a través de YouTube y a través de cdnradio.com.do.
Mientras tanto, tenemos una noticia que también comentar, es que entre las ruinas de edificaciones y el paso de la maquinaria que remueve los escombros casi dos meses después de los potentes terremotos del 24 de junio en el estado venezolano de La Guaira, la rutina se ha abierto paso entre centenares de carpas en las que imperan la precariedad y la resistencia. Adelante con los detalles de nuestra agencia aliada EFE.
Casi dos meses después de los terremotos en La Guaira, en Venezuela, cientos de familias continúan viviendo en carpas instaladas entre las ruinas de Katia Lamar, donde han improvisado comedores, duchas, tanques de agua e incluso pequeños negocios. Las estructuras donadas por China también funcionan como escuelas y espacios de trabajo, aunque sus habitantes siguen expuestos al intenso calor y a las fuertes lluvias que recientemente causaron daños y pérdidas en varios campamentos. Así lo explicó Germán Machado, uno de los damnificados.
Se vivió momentos de angustia porque venimos del terremoto y después de esa lluvia, bueno, imagínate, son cosas incontrolables aquí que tenemos que meterle el pecho como tal.
La lluvia también afectó a una escuela que funciona bajo carpas y que atiende a más de 70 niños. El agua dañó materiales escolares, libros y mobiliario que habían sido donados, mientras profesores y habitantes del campamento trabajan para recuperar lo que quedó afectado. Así lo relató la maestra y fundadora del colegio, Jazmín Urimare Ramírez.
Y perdimos muchos materiales muy apreciados, porque cada granito que tú ves acá son traídos por ángeles muy especiales que Dios manda. Y bueno, lloré mucho.
Pese a las condiciones de precariedad, muchos damnificados aseguran que no quieren trasladarse a los refugios temporales habilitados por el gobierno y prefieren permanecer en los campamentos hasta recibir las viviendas prometidas. Según cifras oficiales, cerca de 20.000 personas perdieron sus casas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.
Bien, muchas gracias por ese reporte y bueno, es la realidad que se está viviendo hoy día en La Guaira. En Caracas también hay una cruda realidad y estos días cayó un aguacero, una tormenta y muchas personas que están en las carpas. Pues nada, con el agua adentro se colaba, también hubo unas obras que entregó la presidenta encargada y el agua colándose como tal, o sea, no hay una estructura buena de construcción y de recuperación. Y son miles de personas, pero
no es que yo le tenga ningún tipo de cariño a ese gobierno, pero va, solo van dos meses.
Sí, pero
solo
igual, esperamos que de verdad. Y los recursos sobran, sí. recordemos. El detalle es que agilizar, claro. Porque son personas que están fuera de familia, claro. Completa, de los niños, sobre todo pensar en los niños. Y también empiezan clases pronto, ¿cómo van a ser estas personas?
Pero es un proceso, las cosas son un proceso.
No, porque a veces ahí no es que se me queme.
Se quiere pedir mucho, pero hay que esperar.
Sí. Ojalá lo logre.
Además, hay un sistema político, hay una oposición muy vigilante allá, sí. Muy aguerrida, que también complica las cosas.
Mediante pronto ver eso, incito a ver qué tal de esa.
Ya te tocará, ya nos reportarás desde allá, porque no te vas gratis tampoco. Bueno, señores, ya ha llegado el momento, Wilson Collado, este es el mejor programa de tu vida, más te vale que tú.
Así es.
Todo sí, señor. Y Javier Noguera, gracias, igualmente a cada uno de los amigos oyentes, los que nos escriben y los que ya a partir de ahora nos llaman. Mañana tú estarás en una asignación especial. Pero el lunes vuelve a estar con nosotros y así mismo, fíjate, pero ya era que tenía compromisos.
Y una semana y ya.
Mañana estaremos nuevamente con ustedes desde el plato del día. Hasta mañana. Los dejamos con Reyes Guzmán y mucha más variedad.
Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Me habla el presidente de la República.
¿Cómo yo sé que tú eres el presidente de la República?
No sé.
Mi papá.
Reúname Los Rechazados.
En esta vuelta quiero invitarte a disfrutar de la parte 2 de Los Rechazados. La saga continúa. Más incertidumbre, más problemas, más caos. Que tú no tienes tu taquilla. Pero ¿cómo es? Güey, dale una taquilla a él. Ya la tiene. 13 de agosto. En toda la sala de cine. Los Rechazados 2. Operación Espacial.
Ya salió el sol,
hay que volver a empezar.
Para mis sueños lograr, me tengo que levantar, porque hay que trabajar para poderlo lograr.
Yo nunca me rendiré, ni dejaré de soñar, ni dejaré de soñar.
Yo nunca me rendiré, ni dejaré de soñar, ni dejaré de soñar. Ya salió el sol.
Para vivirlo, hay que soñarlo. Suéñalo bien en un Rex, el colchón de la familia dominicana.
¿Te imaginas comenzar este regreso a clases con la colegiatura de tu hijo cubierta? Periódico El Caribe y Toto quieren hacerlo posible. Compra 3,000 pesos o más en cualquiera de las tiendas Toto. Registra tu factura y participa para ganar hasta 200,000 pesos para la colegiatura de tu hijo. Y recuerda, mientras más facturas registres, más oportunidades tendrás de ganar. Escanea el código QR disponible en nuestras publicaciones o entra a elcaribe.com.do y conoce todos los detalles. Periódico El Caribe y Toto. Este regreso a clases, la mejor compra, puede convertirse en el mejor premio para tu familia.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal. Bulería, bulería. Con su gran producción Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores, del Listín Diario. Invita
CDN.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad.
Porque en este país tan pequeño, en este país de Macondo, todo se sabe.
La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. El primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, un grupo de expertos responden a tus inquietudes, además de entrevistas, análisis y resultados en el único programa radial cuyo guión haces tú. La Voz del Fanático, por CDN Radio. Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do. Para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. En CDN Radio, la hora 2 de la tarde.
Comienza el dueño de la sintonía. Comienza Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo. Oh, oh. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
Buenas tardes, aquí comienza Reyes con mucho más variedad. Una temperatura ahí afuera que está en 33 grados. Ay, mi Dios, médicos recomiendan tomar agua, suficiente agua, no exponerse a los rayos del sol. Tomar entonces precaución, ponerse el protector solar y tengan bastante cuidado. Estaba conversando esta mañana con un dermatólogo amigo y dice, bueno, Reyes, dilo en el programa, que tengan mucho cuidado con esto, ¿eh? Y también hay que hidratarse. Hoy es jueves y quiero comenzar, vayan preparando las preguntas porque tengo aquí a Paulino Duarte como el abogado responde. Paulino, buenas tardes.
Reyes, buenas tardes a todas las personas. Como siempre, aquí estamos para compartir un programa interactivo y de interés para toda la sociedad dominicana. Así que coja un lapicero, escriba su pregunta y con mucho gusto se la vamos a responder. Ya tienen los medios. Reyes le va a ratificar el teléfono para el que quiera comunicarse directamente con nosotros.
Ok. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Pueden hacer las preguntas por ahí, también por nuestro Instagram, Reyes con mucho más variedad. Ok.
Voy contigo. Reyes, mira, quiero compartir parte de la experiencia vivida y no es criticar ni decir por decir, sino que hoy me tocó estar en el Palacio de Justicia o la Ciudad Judicial, como le llaman. Y créeme que sí, es un adelanto para la sociedad dominicana que tengamos en la zona oriental, la zona que más ha crecido de todo el país. Y lo digo por experiencia vivida. Yo una vez me tocó vivir en esa zona y viendo yo de los años 80 a lo que es hoy, es un asunto del cielo a la tierra ese crecimiento. Ahora bien, si bien el tribunal, la ciudad judicial, como ellos lo denominan, es una obra que es importante y era necesaria, presentó un problema que a la fecha, Reyes Guzmán, le hicieron el primer error desde mi crítica constructiva, no de que atacando, es que debieron haberla hecho en una zona menos concurrida, como la Sabana Larga, al final, al fondo, porque eso es un mar de gente por ahí cruzando, llegando. A eso agrégale, Reyes Guzmán, que no tiene habilitado una zona exclusiva de un parqueo que por lo menos pueda albergar de 500 a 2, a 100 a 1000 o 2000 vehículos. ¿Por qué? Porque cuando para tú poder conseguir o llegar temprano a una audiencia, no se te puede ocurrir salir a las 8 de la mañana. Mira, fíjate que el tránsito para la zona oriental de sur a este es cómodo, porque es de este a oeste que se complica. Sí. Pero cuando tú vas, es cómodo. Ahora, tú no consigues un parqueo, aunque llegue a las 8 de la mañana y tu audiencia sea la última, como era el caso mío, o tu audiencia sea para las 9. ¿Por qué? Porque está llena de parqueo por todos los lados. Entonces, no hay zona de parqueo. Tú tienes que irte necesario y obligatoriamente, como me ocurrió, en un Uber, para que el Uber te lleve y tú puedas dejarte, porque no tiene parqueo. Entonces, una obra tan necesaria, tan importante, que no le hayan habilitado el parqueo, que lo hayan hecho dentro de un vecindario de familia, teniendo el Estado tanto terreno por ahí, por la Charles de Gaulle, por esa zona que va por la Charles de Gaulle camino a Villamella, espacio suficiente, ¿por qué no hacer una obra que vaya tanto holgorio, como dicen los viejos, de vehículos, de tarantines, de fritos, de gente de sucursal andando? O sea, es un pandemonio. Entonces, caramba, ¿por qué no hacemos las cosas bien desde un principio para que uno no tenga que dar este tipo de crítica? Y fíjate que hablar de parqueo para una obra, para un servicio, dar este tipo